Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es miércoles 29 de enero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada recordando que hoy se cumplen 3 meses de la tragedia que cambió para siempre a los valencianos. A unos mucho más que a otros, porque la dana se llevó a familiares, amigos, y eso no tiene vuelta atrás. El vacío duele para siempre. Otros miles lo perdieron casi todo. Casas, coches, recuerdos. Como se esperaba, ha pasado el tiempo, 3 meses, y la dana ya no es el tema principal de conversación, tampoco es el tema que copa portadas en los medios de comunicación. Nosotros prometimos no olvidarnos y hoy queremos ver cómo va la reconstrucción, las prometidas ayudas. Y por eso nos iremos a Alfafar o estaremos también en Paiporta para que nos cuenten qué ha pasado en estos 3 meses y si hay luz al final del túnel. El equipo, hablando del Valencia, ha vuelto a entrenar. Ahora os contamos cómo está la enfermería porque la atención está en el mercado. Ayer a estas horas Rafa Villarejo contó que la operación del macedonio Elmas se complicaba y mucho. De hecho dijo que era muy pesimista. Horas después se confirmó que el gran deseado para reforzar al Valencia, Rafa, se había caído.
Sí, más que yo, quien era pesimista era el entorno del futbolista y así se confirmó, como bien dices, por la tarde. Hablábamos de pesimismo, hablábamos de complicaciones en la negociación abierta desde hace ya algunos días con el macedonio del Leipzig, Elie Elmas, que era el principal candidato a ocupar esa posición de media punta, esperando abrir la puerta dejó abierta la marcha de Cufrié al Red Bull Salzburgo. Pues bien, ayer por la tarde se confirmó lo que contábamos y Elmas comunicó al Valencia que no vendrá a Mestalla y que por lo contrario se marcha a la Liga Italiana, al Torino en concreto, así que se esfuma el que era el principal candidato a reforzar el vestuario del Valencia en este mercado de invierno. Hay otras vías abiertas, evidentemente, no era el único plan, aunque era el principal candidato. Ahora enseguida hablamos de todo ello.
Efectivamente, ahora profundizaremos en cada tema. Seguimos con nuestra portada y hablamos del Levante. Hoy ha sido el primer día de Manu Sánchez de Granota, Pedro.
Sí, primera jornada de entrenamiento de la semana de cara a preparar el partido el próximo lunes ante el Racing de Ferrol y con la novedad de Manu Sánchez, el tradicional pasillo de Collejas, hoy coincidiendo con Xavi Grande, que ha cumplido años esta semana, primera sesión, y al final del entrenamiento ha explicado en un vídeo muy cortito en redes sociales que ha subido el Levante, vaya ritmo, decía Manu Sánchez en referencia al nivel de entrenamiento al que ya hizo referencia Calero la semana pasada cuando hablaba de Alex Forés y de su incorporación al grupo. Así que buena noticia la presencia ya de Manu Sánchez con el resto de compañeros. Mañana será presentado por la tarde en el Ciutat de Valencia.
Por cierto, Cocho sigue siendo la gran duda para el lunes, ¿no?
Sí, porque no está al 100%. Ya contábamos ayer en previsión a que hoy regresara al trabajo que la buena noticia es que no iba a peor, pero todavía no está al 100% para trabajar con el resto, así que sigue al margen. Ha estado tratándose durante estos días de descanso y mientras el equipo estaba en Galicia para jugar el pasado sábado en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, pero habrá que tener paciencia para ver cómo va evolucionando ese tobillo derecho del georgiano de cara al partido del próximo lunes.
Por cierto, ayer nos contabas la polémica con el horario del Levante Mirandés, que coincide con la crida. ¿Tenemos novedades?
Sí, lo hemos contado a través de cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales. Este mediodía la Liga le ha dicho no al Levante a esa solicitud que había presentado en las últimas horas para intentar cambiar el partido del próximo 23 de febrero. El Levante se enfrentará al Mirandés a las 6:30, como la crida es una hora después, a las 7:30 en las Torres de Serrano. Levante lo que entendía es que prefería que no hubiera dos actos multitudinarios a la vez en Valencia, pero la Liga le ha explicado que no. Además, el Levante tiene un hándicap. Bueno, tiene dos. Uno, que el lunes lógicamente no quería jugar, porque casi es peor ir al lunes que coincidir con la crida, un domingo a las 6:30, salvo para los falleros, es un buen horario. El lunes, imagínate el desastre que podría ser. Y el Levante no puede jugar el sábado porque el viernes 21 de febrero se celebra en Valencia el primer partido de España femenino de la Liga de las Naciones contra Bélgica a las 7:45. Así que el sábado no podía ser porque a nivel de logística no da tiempo a organizarlo todo de un viernes para un sábado, así que solo podía ser el domingo. Como el lunes no venía bien, pues se mantiene el domingo a las 6:30. Así que si eres fallero y del Levante, tienes que elegir crida o partido contra Mirandés.
Luego te pregunto por el mercado, que parece que no hay mucho movimiento en el Levante. En baloncesto, sufrida victoria del Valencia Basket en Ljubljana, 66-72, con el peor segundo cuarto de la temporada, solo 10 puntos anotados, pero con el carácter para darle la vuelta al 15-3 inicial, para superar la energía local. Fueron mejores en rebote los eslovenos y sobre todo la aparición estelar de Josep Puerto. Miren cómo jugó, que hasta Pedro Martínez lo destacó.
Partido duro, ellos se jugaban muchísimo y se ha visto con la puesta en escena que han hecho. Nos han cogido ahí 10 puntos en 2-3 minutos, jugando muy agresivos. Ahí nos ha costado mucho, pues bueno, entrar en el partido, pero luego, bueno, pues sin jugar muy bien y yo creo que fuera de nuestro ritmo, pero la primera parte hemos conseguido igualarla, ¿no? Que era el primer objetivo después de una mala salida, ¿no? La segunda parte yo creo que hemos estado mejor en defensa, hemos estado más en lo que somos nosotros o lo que queremos ser. Pues ellos han metido también alguna canasta increíble en el último segundo, ¿no? Acciones de muy ganadoras de ellos que les ha salido cara. Pues Josep ha estado increíble, es el que ha roto el partido con sus dos triples, sobre todo el primero, que era un triple de personalidad desde la esquina, que estaba bien defendido. El segundo ha sido más librado, dos triples que han roto el partido y nos han ayudado muchísimo. Contentos porque no es fácil ganar fuera, bueno, no es fácil ganar nunca, pero fuera pues todavía es un poco más difícil.
Flores para Josep Puerto, con el que hablaremos, el capitán de este ilusionante Valencia Basket, que anoche aseguró el mejor récord de la Eurocup y que pueda tener el factor Fonteta durante toda la competición. En el femenino, derrota contundente del Valencia Basket ante el Fenerbahce, 71-88, con una segunda mitad mejor a nivel defensivo, un poco vitamina, ¿no?, para encontrarle las cosquillas a las turcas. Y por cierto, una impresionante actuación de Alicia Flores, la canterana que alterna filial con primer equipo. Anoche literalmente es que se salió ante el mejor equipo de Europa. 17 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias en solo 21 minutos en pista. Tremenda. De hecho, y es gracioso, le tocó estrenarse ante los focos, ante los micros, en su primera rueda de prensa desde que jugaba baloncesto profesional. Y así lo anunciaba Paula Mas, la jefa de prensa taroncha.
Primera rueda de prensa. Alicia, hazme una valoración en español y yo te la traduciré al inglés, ¿vale?
Vale, bueno, yo creo que ha sido un partido muy complicado. Desde el primer momento sabíamos que era contra el mejor equipo de Europa. Creo que en la primera parte no hemos salido como deberíamos haberlo hecho, pero hemos puesto la segunda parte todo nuestro esfuerzo y nuestro carácter para intentar demostrar que podemos dar la cara en estos partidos. Estoy súper contenta de haber podido jugar contra, como dices tú, como Gaby Williams, contra Meseman, que al final, joder, desde pequeña viendo a gente así, pues imponen mucho y quería sacar mi carácter y querer demostrar que esas cosas que hago en Challenge es mi juego y así quiero trasladarlo.
Enhorabuena, Alicia, que también demostró carácter ante los micros. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitán de 2x1 Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de amor! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
¡Gracias! 9 minutos sobre las 2:30 de la tarde. A Pedro Zamora y a Rafa Villarejo ya les he saludado. Repito que es gratis y además de buena educación, ¿eh?
Buenas
muy
tardes.
Buenas, muy buenas. Y nos vamos al Media Center porque allí tenemos...
Venga, la Ciudad Deportiva. De hecho,
ahora cuando has dicho lo de... ¿Ya has saludado?
A Iván Herraiz, no, le iba a decir no, justo ahora, perdón, al joven. Iván Herraiz, Ciudad Deportiva Paterna, buenas tardes.
El Media Center es para débiles, estoy aquí en medio del parking pasando frío a ver qué...
Estarás dentro del coche, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, pero con la ventana abierta, para vivirlo
mejor.
O sea,
para débiles es para mí.
Para que entre ambiente, ¿no?
No, yo también estoy. Yo también suelo estar en el Media Center los viernes, ¿eh? Pero hoy es día de estar aquí.
No, no demos pistas, que la última vez que dimos la pista me tiraron.
Sí, pero siempre nos dan el paso por el Media Center, así que cuando no estoy en el Media Center, pues lo indico. No vaya a ser que se piensen que estamos ahí siempre entrando como Pedro por su casa.
Pedro, ya que te nombra, ¿qué querías apuntar?
No, que has dicho antes lo de la Dana de los 3 meses y estaba yo pensando que cómo puede ser, y es que me sigue dando rabia 3 meses después y los que pasará, que a esta hora estábamos nosotros a punto de empezar el programa y pasábamos por las televisiones que tenemos aquí en el estudio y veíamos las imágenes que estaba ofreciendo a Punt. Eran ya dantescas en Chiva, en Utiel, en muchas zonas, en Alginet, que ya había una especie de ciclón, recuerdo, por la eran ya dantescas y terroríficas. Eran las 2:10, 2:15 de la tarde. O sea, todos nos preocupamos, todo nos parecía que era una cosa que no era normal, porque eran imágenes que nunca habíamos visto. ¿Y cómo puede ser que el, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje elevadísimo de los 224 son, ¿no? Desgraciadamente, sí. Fallecieron muchísimas horas después de eso. O sea, muchísimas horas después de que cualquier persona, como yo en este caso, viéramos esas imágenes y dijéramos, oye, aquí está pasando algo que no es normal. O sea, no es normal que el barranco de Chiva, que Chiva se esté destruyendo a las 2 de la tarde. No es normal que en Utiel y en Requena esté lloviendo como esté lloviendo. No es normal que en la Ginet haya un tornado, ¿no? Un tifón, un huracán, no sé lo que hubo. Técnicamente me refiero. Oye, era las 2 de la tarde y casi todo pasó a partir, o sea, casi todo lo muy gordo pasó luego a partir de las 8, las 9, las 7 de la tarde. Es increíble que pasaran tantas horas y que nadie fuera capaz de hacer absolutamente nada.
Pues a mí me parece
nada.
Casi tan increíble como aquello es que en muchos sitios, en muchas poblaciones, aún estén esperando que
sí
lleguen las ayudas y que casi haya caído ya en el olvido.
Sí,
y eso,
es una desgracia,
por desgracia,
ya, es una
lo
desgracia,
intuíamos que iba a pasar.
Sí, pero es una desgracia.
Lo cual te dice que el sistema no funciona bien.
Es una desgracia económica, a nivel de salud mental, porque es terrible, porque es gente que no está trabajando 3 meses después. Pero claro, eso todo queda en un... Y estamos todos de acuerdo que todo eso queda en un gran segundo plano cuando alguien pierde un familiar, un amigo o lo que sea.
Ese hueco,
claro,
no se tapa.
Eso no se tapa. Por eso.
Ese dolor queda para cara siempre. Ahora, de hecho, ahora luego estaremos en Paiporta, en Alfafar, para un poco ver cómo va en aquella zona cero la reconstrucción, ese intento de vuelta a una normalidad que no volverá a ser normal. Vamos a hablar del Valencia, que hoy ha vuelto a los entrenamientos. Ahora repasaremos la mañana en Paterna. Pero los aficionados valencianistas, Rafa, que están muy preocupados, quieren saber si van a llegar refuerzos para ayudar a cambiarles el ánimo y darles un poquito de esperanza. Ayer aquí ya avanzaste que la operación del Mazo de Noel Mas se había torcido mucho, que había pesimismo en su entorno. Eso gira el foco y convierte en prioritarios a dos futbolistas, a Suso y a Ismael Koné.
Sí, bueno, es una cuestión de prioridades y cuando se te va la opción A hay que pasar a la B y seguramente a la C y ya veremos dónde acaba, si es que acaba, porque hemos visto ventanas de mercado en las que el Valencia ha ido rebajando su objetivo, ha ido bajando peldaños y al final se ha quedado sin nada. Esperemos que no, por el bien de Corberán, por el bien de los valencianistas, por el bien de tener, digamos que dentro de lo que ya es convulso, un foco más, si es que al final no llega ningún futbolista más de aquí al próximo lunes, que recuerdo que es cuando se cierra el mercado. Bueno, la intención a día de hoy del Valencia sigue siendo reforzarse, como venimos contando. Además hay dos posiciones muy claras, que son la de media punta y la de banda derecha, principalmente la de media punta, y como bien contabas, ahí había un nombre que era el del Mas, este futbolista macedonio del Leipzig, que ayer le dijo al Valencia que se iba al Torino. ¿El por qué? Bueno, podemos darle mil vueltas a la historia. Lo importante es que no vendrá al Valencia. Y eso evidentemente gira las intenciones de el Valencia hacia otros objetivos. Hablabas de dos nombres propios que son los que también venimos poniendo sobre la mesa en esta sintonía de Deportes COPE Valencia. El primero de ellos juega en el Sevilla, es Suso Fernández, el futbolista gaditano, que puede, como yo decía el lunes, ocupar las dos posiciones, la de media punta y la de banda derecha, es decir, estaríamos hablando de eso de dos pájaros de un tiro, pero no es la voluntad del Valencia. La voluntad del Valencia sería de traer dos futbolistas, pero Suso podría, en caso de no abrirse la puerta a dos fichajes, ocupar esas dos posiciones que requiere Corberán. ¿Cómo está lo de Suso? Lo de Suso está como venimos contando. Ahora mismo ya no hay, por parte del entorno, que es lo que nos llegaba ayer, del futbolista, que le habían requerido desde el Valencia un cierto frenazo a la negociación porque no había vacante, no había ficha libre, porque lo de Cufré en principio lo iba a cubrir el MAS. Ahora que el MAS se ha ido al Torino, esa vacante está vacía y por lo tanto se puede abrir la negociación. Ese paso, digamos, ese tapón lo hemos quitado. El que no hemos quitado es el principal motivo por el que esta situación o esta negociación es complicada, y lo venimos contando: la pasta, la de siempre. Los condicionantes de Suso son que es el futbolista ahora mismo que cobra más pasta en el vestuario del Sevilla, y nos hablan de 4 millones de euros, que le queda por amortizar el 40%, y eso estaríamos hablando en torno a 1,6, 1,5 más o menos, de aquí al final de junio, y que Suso no quiere perder ese dinero que iba a cobrar seguro de aquí al 30 de junio. Hay otro condicionante: el 30 de junio acaba contrato con el Sevilla, Suso. Claro, aquí se abre la posibilidad de, oye, un jugador jugando a representante, porque me lo contaban así varios representantes esta mañana, tiene que elegir entre, bueno, no voy a ganar lo que me iba a ganar en el Sevilla, pero voy a negociar recibir menos pasta de la que percibiría de aquí al mes de junio, pero voy a buscar algún año de contrato más con el Valencia. Uno más, dos más, con condicionantes, sin condicionantes, en esas cláusulas que hay siempre en todo tipo de contrato. Aquí se abre el otro hándicap que tiene esta negociación, y es importante. Eso, en condiciones normales, se lo puedes ofrecer a un futbolista. Si tú estás habilitado para decirle a ese futbolista, oye, te voy a pagar menos de lo que ibas a ganar en Sevilla de aquí a junio, pero el año que viene te voy a dar 2 años más en el Valencia de la Primera División. Ah, ¿qué hemos dicho? ¿En el Valencia de Primera División o, toquemos madera, en el Valencia que no sabemos si va a estar en Primera en Primera División la temporada que viene? Claro, esto es una realidad. Esto es una realidad que nadie sabe descifrar ahora mismo. Y eso es otra piedra en el camino de esta negociación que está abierta. La principal es el dinero, pero el dinero va inevitablemente ligado también a esta situación, a este condicionante que tiene el Valencia, que le sitúa ahora en un limbo en el que no puede ofrecerle al jugador garantías de que el año que viene le va a seguir dando minutos en la Primera División. Y eso lo está complicando todo. El interés ha pasado a que el Valencia y el entorno del futbolista estén trabajando las fórmulas, pero las fórmulas son muy complicadas a esta hora, porque insisto que Suso primero tiene que aceptar bajarse la pasta y luego tiene que aceptar arriesgar a que se abra la posibilidad de que el año que viene pueda jugar en Segunda División, o no, o se baje la pasta y en la negociación se quede abierta, oye, si bajas te liberamos. Esa sería otra opción, pero claro, esa igual no le conviene tanto al Valencia. Está todo muy, espero haberlo explicado bien, sí, está Rafa, todo muy liado, porque ahora mismo
porque la situación del Valencia es complicada.
Efectivamente, esa es la situación.
Y tú ahora tienes que ir a un mercado de futbolistas que no saben si quieren ir a un equipo que está, y más después del 7-1, de saber si quieres irte a un club que da la sensación que está en caída libre, es que, deportiva y administrativamente.
Yo por eso era muy pesimista el lunes en cuanto a la imagen, y puse el ejemplo de el comentario de Juanma Castaño con Carlos Herrera el lunes por la mañana diciendo un histórico en problemas. O sea, España entera y el fútbol en general, salvo los de aquí, España se dio cuenta de que el Valencia está metido en un buen lío cuando vio que se llevaba 7 de Montjuïc. Ahí se dio cuenta. Y si se dio cuenta España, se dio cuenta Suso, se dio cuenta el MAS, se dio cuenta no sé quién, se dio cuenta no sé qué agente, y se han dado cuenta todos.
La gente dice, oye, ¿por qué no se ha puesto los cuernos el MAS? Pues, oye, porque el Torino va al 10 en la Liga Italiana y tú te estás jugando más que el descenso, estás con pie y un poquito el meñique del otro.
Y el problema es que eso solo compensas con una cosa.
Con dinero.
Con dinero.
Claro. Si sí, el problema está que tú vas con una situación deportiva súper delicada y encima queriendo apurar al máximo el tema del dinero. Claro, el jugador dice, me voy a arriesgar yo, me voy a arriesgar. Claro, lo que ha explicado Rafa Villarejo perfectamente con el tema de Suso. Suso acaba contrato. Cuando un futbolista acaba contrato, está esperando meter un hachazo. Es decir, ¿cómo pegas el hachazo? Sí, sí, yo tengo un dinero asegurado del Sevilla. Ese lo puedo medio arreglar, pero me voy a asegurar un par de años de contrato con una masa salarial importante que me dé eso. Ya no vamos a entrar en que te metan una prima de fichaje si eres un jugador puntero. Claro, si Suso, el del Milan, que cuando sale del Milan hubiera sido libre, pues hubiera tenido seguro prima de fichaje y todo eso. No es el
caso. Me gusta, ¿eh? A mí me gusta mucho Suso. Lo que pasa es que en Sevilla cuentan que las ha tenido de todos los colores y de hecho no entra ni en las convocatorias. Claro, y después tienes que decidir, oye, ¿pongo toda la carne en el asador de Suso? Es decir, si puedo llegar hasta 2, voy con los 2 a por Suso, o hago 1 y 1 y entonces le doy 2 futbolistas, que es lo que quiere Corberán. Porque ahí entra...
Que sean buenos. Es que Corberán lo que quiere es que sean buenos.
Sí, bueno. Claro. Ya, bueno, bonito y barato.
Hombre, es que no, claro, pues si te traen a Cufrir, te traen a Dani Gómez, te traen a Germán Valera, que son futbolistas que estaban en segunda división el año pasado, o bueno, en este caso Cufrir, que bajó a segunda división con el Clermont, jugando o siendo pieza importante, son futbolistas de nivel segunda división.
Raramente, sin pasta y en el mercado de invierno, tú traes a un futbolista bueno. Raramente, sin pasta. El mercado de invierno son los jugadores que te sobran, los que no juegan como Koné en el Olympique de Marsella, o el que no entra ni en las convocatorias como Suso, que lo quieren fuera en Sevilla y no lo quieren ni ver ni el entrenador ni el club. Esas son las situaciones. Koné la cosa está como ayer. Este tema es entre comillas más sencillo porque no ocuparía plaza en el primer equipo, vendría como sub-23 a ocupar plaza del filial, que le queda una al Valencia Mestalla. El Valencia trabaja en esa situación para traer al futbolista del Olympique de Marsella, y lo que sabemos es que todos estábamos mirando a Koné como un futbolista más de corte defensivo, más un pivote, y por eso no se encajaba tanto en esa posición principal que estaba buscando Corberán, que era la de media punta. Hoy lo que nos dicen es que no, que Koné, si viene, es por él más. Es para jugar de 8, mucho más ofensivo
Almeida,
que esa posición en el sitio de Almeida, lo cual encajaría más, porque Koné, insisto, podría venir en el lugar de Elmas y seguiría vacante la ficha en el primer equipo para la posibilidad de Suso, aunque hay que abrir el paréntesis, que es importante. Hay otras opciones, evidentemente, en el cajón de posibilidades para reforzar el equipo de aquí al próximo lunes.
Con la salida de Cufré, ya lo acaba de decir Rafa, hay espacio para una ficha, que sería la de Suso, porque ya ha contado Rafa ahora mismo que la de Koné podría sacarse del filial, pero hay una salida que puede dejar vía libre a más incorporaciones.
Sí, es el principal candidato después de Cufré. Es el tema de Dani Gómez, el futbolista del Valencia, que recordemos, Pedro Zamora, que está cedido por el Levante.
Sí, ya resolvimos la duda hace unas semanas aquí en COPE al respecto de si el Valencia podía o no cortar la cesión hablando con el Levante. La respuesta es como poder puede, pero en ningún caso está estipulado en el contrato. Es decir, tendría que llegar a un acuerdo, y en el Levante ni quiere ni puede, o sea, ni podría asumir la ficha de Dani Gómez, ni sobre todo quiere asumir la ficha de Dani Gómez. Y en las últimas horas, como publicó ayer el Heraldo de Aragón, ha surgido la posibilidad de que recale en el Real Zaragoza, que anda ahí pendiente un poco de reforzar su delantera, entre otras cosas porque el Levante se llevó la semana pasada a Alex Forés, que era el objetivo número uno del Real Zaragoza para reforzarse en este mercado de invierno. Ojo a los números de Dani Gómez, que no estoy defendiendo, pero que hay números peores en la plantilla del Valencia. O sea, sí. Claro, Dani Gómez ha jugado 14 partidos, ni mucho menos todo de titular, y ha marcado 2 goles en Liga. Es verdad que desde que ha llegado Corberán lo único que ha hecho fue jugar 2 minutos en el estreno de Corberán ante el Real Madrid Mestalla el pasado 3 de enero y luego ya no ha rascado bola y lógicamente Corberán le ha enseñado el camino de salida de Mestalla. Esos son los números de Dani Gómez, pero como cuento, con el Levante no hay absolutamente nada, o sea, en ese contrato que se firmó el año pasado, verano pasado, no existe ninguna cláusula que pueda interrumpirse su cesión y que regrese al Levante, se abre la vía de Zaragoza. Veremos qué hace Dani Gómez, porque, Fermín, Dani Gómez, hay que recordar, descendió en el 22 con el Levante, descendió en el 23 con el Español, no subió la temporada pasada con el Levante a Primera División y veremos cuál es el final de este 2025 para Dani Gómez.
Por cierto, el Zaragoza tiene un jugador del Valencia cedido que quiere salir, Rafa.
Sí, y el Valencia está de acuerdo porque no ha tenido minutos Alberto Marí y además tiene ofertas del Málaga y el Deportivo de La Coruña que están viendo muy bien el entorno del futbolista. Lo que pasa que el Zaragoza le ha dicho a Alberto Marí que también está por la posibilidad de sacar al otro delantero, a Zon, Iván Azón, que por cierto sonó también en su día para el Valencia Club de Fútbol, que hasta que no venga alguien, se llame Dani Gómez o se llame como se llame, no le va a dejar salir, porque puede darse la situación de que el Zaragoza se quedase sin delanteros. Así que vamos a ver lo que pasa. Si encuentran al delantero, Dani Gómez es el principal candidato para esa posición, Alberto Marí saldrá, no para regresar al Valencia, porque se había hablado de ese trueque Dani Gómez-Alberto Marí, para volver a marcharse a un equipo de segunda división. En principio, Málaga y Deportivo La Coruña son los que más apuestan por el futbolista.
Es que no es fácil conseguir lo que hizo César Tárrega la temporada pasada, llegar a un segundo, además, pujante como el Valladolid, y triunfar. Por cierto, hay noticia con otro canterano, Iván.
Sí, con Hugo González, que está cedido en el Cartagena y que se ha tomado la decisión por parte del Valencia y de las partes de buscar un nuevo destino para lo que queda de temporada, de aquí al mes de junio. La realidad es que ahora mismo Cartagena, que está colista en segunda división, tiene bastante inestabilidad, ha cambiado 3 veces de entrenador, quizás no sea el mejor contexto para lograr ese crecimiento que desea Hugo González y desea el Valencia que tenga su futbolista. Hasta ahora ha jugado 600 minutos repartidos en 17 partidos, algunos de ellos como titular, pero generalmente suplente, como digo, con varios entrenadores, y se ha tomado la decisión por parte de las partes, valga la redundancia, de buscar un nuevo destino. Se está en ello de aquí al próximo 3 de febrero y, por tanto, Hugo González, que se marchó cedido al Cartagena, se marchará de Cartago Nova y se busca un nuevo destino para que acabe de aquí a final de temporada. Recuerdo que Hugo González renovó hasta 2027 antes de salir cedido al conjunto cartagenero.
Contada la noticia, nos tenemos que ir a Paterna a saber la última hora del Valencia y qué mejor que desplazarnos en furgoneta.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valdisa de Valencia, en Micer Mascó y Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Porque la movilidad no puede esperar, en Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Hoy ha vuelto el Valencia a los entrenamientos para preparar esa final del domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Mestalla contra el Celta. Los refuerzos, no tiene pinta que lleguen para este choque tan importante, pero ¿y los lesionados, Iván?
Bueno, vamos a ver, yo creo que tiene más opciones de llegar Hugo Duro, aunque hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Recordemos que ayer pasó pruebas médicas por una sobrecarga que tiene en los isquios, ha trabajado en el gimnasio, desde el club se tiene cierto optimismo en que pueda llegar al partido del domingo. Yo creo que el titular perfecto es que está entre algodones, es que está muy cargado, que lleva muchos minutos y que, bueno, se espera que llegue, pero con dificultad y sin estar al 100% el que es delantero titular del Valencia durante las últimas temporadas. El que quizás tenga menos posibilidades es Enzo Barrenechea. Hoy de nuevo ha entrenado al margen, por fin, es verdad, ha dado un pequeño paso, lo ha hecho con zapatillas, porque hasta ahora no podía ni calzarse las zapatillas, solo podía entrenar en chanclas y hasta descalzo en el día de ayer, porque esa herida que tiene en el pie derecho después del pisotón que recibió en el partido ante la Real y los puntos de sutura le generaba mucho dolor en el empeine cuando se ponía la zapatilla. Hoy ha podido por fin ponerse la zapatilla y lo hemos visto corriendo por el césped de la ciudad de Portugal Deportiva de Paterna en solitario. Así que yo creo que Enzo Barrenechea tiene menos opciones que Hugo Duro de llegar al partido del domingo. Por lo demás, Rafa Mir, ya contamos ayer, es noticia COPE que tiene el alta médica, ha trabajado con normalidad. Sadik ha completado toda la sesión de entrenamiento también, así que eso es una buena noticia de cara a lo que venga este domingo, con esa duda de Hugo Duro. Y después Warren Madrigal, Pedro Alemany y Iker Córdoba han completado la sesión, que por cierto también ha hecho entera Jarek. Es noticia COPE de ayer que Jarek viene jugando con dolor los últimos partidos, que viene arrastrando una molestia en la espalda bastante potente en algunos momentos, y aún así ha venido jugando. Hoy ha completado la sesión, pero como ya adelantamos ayer en COPE, hoy se ha marchado a realizarse pruebas médicas con el doctor. Ha salido con su coche, detrás del coche del doctor de la Ciudad Deportiva de Paterna, sobre todo para saber cuál es el origen de esa molestia y cuál es el origen de la dolencia. En las últimas semanas que ha ido arrastrando el dolor no se ha hecho esa prueba. Hoy por fin se le hace esa prueba para saber de dónde parte esa dolencia, esa molestia, y para tratar de solucionarla, porque viene jugando infiltrado, viene jugando con dolor los últimos partidos, pero aún así se espera que pueda estar en el partido del domingo, puesto que más allá de la dolencia viene entrenando con normalidad. El que volvió ya este fin de semana fue Diakabi, que hoy se ha pasado por los micrófonos de VCF Media Radio y se le veía lógicamente bastante contento por haber vuelto casi 11 meses después de aquella lesión que tuvo en el 3 de marzo contra el Real Madrid, esa luxación de rodilla que nos hacía a todos temer lo peor.
Alegría, y es algo especial porque, bueno, yo todos los días, bueno, todas las semanas, todos los finde veo a todos los nombres menos el mío, y cuando vi mi nombre por ahí era un momento especial y dije, wow, hemos llegado. Solo disfrutar de la situación, porque son momentos que han pasado muy difíciles, y solo concentrado a hacer el mío, que es, bueno, solo disfrutar, estar ahí, coger buenas sensaciones sin pensar a nada. Y la verdad es que antes de entrar pensas a todo lo que has vivido, y ha sido una alegría.
Una alegría, la única que dejó ese partido vergonzoso del Valencia en Montjuïc contra el Barça, ese 7-1, fue ver de nuevo a Diakabi después de su gravísima lesión, de ese milagro. 329 días. Le preguntaba yo a Rafa Contesana exactamente, que lo dijo el lunes y a mí no se me había quedado en la cabeza. Unos consejos y nos vamos a Paiporta y Alfafar para ver cómo están 3 meses después de la dana.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti,
algo ha cambiado.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Somos fuerza y somos alma.
3 meses han pasado de la dana, aquel fatídico 29 de octubre, del pánico y el dolor a la ola de solidaridad, a la limpieza, a tratar de recuperar una normalidad que no puede volver. Y ahora, 3 meses después, ya no se habla tanto de las poblaciones afectadas como si todo estuviera solucionado, o claro, como si ya aquello ya fuera pasado, y no es así. Y con lo que respecta al deporte, Iván, aún queda un largo, largo trecho por recorrer, ¿verdad?
Sí, hace prácticamente una semana nos citó la Federación Valenciana de Fútbol para actualizar a los medios de comunicación cuáles eran los datos de la reconstrucción del fútbol valenciano. Recordemos que se habló en su momento de una cantidad de 20 millones de euros, que se asumía que 10 de esos millones de euros iban a llegar por parte del gobierno central y que los otros 10 millones de euros se buscaba ayuda por parte incluso de entidades privadas. La realidad es que la semana pasada, hasta la fecha en que nos citó la Federación Valenciana de Fútbol, solo habían llegado ayudas, y además muy importantes, de la Fundación Trinidad Alfonso y del Villarreal. 400.000 euros, cerca de 400.000 euros, para pagar los desplazamientos que están permitiendo que los clubes afectados sigan compitiendo y que puedan jugar, aunque sea en otras localidades. Y han presupuestado 2 millones de euros para reconstruir 5 de los campos que están afectados: Aldaya, Alchemesí, Beniparrey, Catarrocha y La Torre. Claro, luego hay 19 instalaciones más que todavía hay que reparar. La Federación Valenciana de Fútbol nos decía que en algunas de ellas ni siquiera todavía se pueden empezar a replantear el hecho de que entre una máquina o empezar a reconstruir, porque todavía son cementerios de coches. En cualquier caso, de momento, como decía, solo ha llegado esa ayuda. No ha llegado ninguna ayuda pública, ni ha llegado tampoco por parte de la Federación Española de Fútbol, ni por parte de la Liga. Y lo que instaba hace una semana Salvador Gomar, el presidente de la Valenciana, era que las instituciones al menos se descaren a esta hora de la tarde, se descaren y digan cuánto van a poner, porque claro, hay algunas instalaciones que todavía no pueden empezar aunque tuvieran el dinero, pero que se descaren, que digan cuánto van a poner y que ayuden. Mientras tanto, también hay otras ayudas, como por ejemplo las de los clubes profesionales, Atlético de Bilbao, Levante, incluso el Valencia, que tiene 1,5 millones de euros esperando a saber dónde puede poner ese dinero. Y esa es la situación que nos contaba la semana pasada la Federación Valenciana de Fútbol, de cómo se encuentra, sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto para reconstruir los campos afectados por la Dana.
Lo triste es que unos insten a otros a descararse, cuando esto tendría que ir bastante más rápido y hacer un poco, pues mira, como está haciendo Trinidad Alfonso a través de Juan Rocha, a través de Trinidad Alfonso, es poner dinero, ayudar y solucionar problemas. Prometimos estar encima y por eso queríamos hoy llamar a dos personas con las que hablamos anteriormente y fueron para mí grandes transmisores, ¿no?, de los sentimientos de sus poblaciones y de sus clubes deportivos. Héctor Fernández, director deportivo del Alfafar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Saludo a Juanjo Casain, presidente del Paiporta Club de Fútbol. Buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes.
Lo primero quiero preguntaros, ¿cómo estáis? ¿Cómo han pasado, cómo han sido estos 3 meses, Héctor?
Bueno, pues han pasado tan intensos como rápidos, porque bueno, estamos hablando de que han sido meses pues de gestionar muchas cosas, ya no solo campos de fútbol donde teníamos que ir a jugar o entrenar, gestionar problemas con las familias, cómo desplazarnos, está constantemente en contacto con los clubes, los afectados y los que no, porque al final han sido daños colaterales y han sido pues muy intensos, porque ha tocado lidiar con situaciones que, bueno, pues por desgracia no forman parte del fútbol y nos han tocado vivir.
Juanjo, y para vosotros, ¿cómo, primero cómo estás y también cómo han sido estos 3 meses?
Bueno, personalmente estoy mejor que cuando hablamos la fecha anterior, porque yo, además de presidente del Paiporta Club de Fútbol, pues también he sido afectado personalmente en mi casa con esto, ¿no? Bueno, vamos recuperando la vida, el día a día va pasando y bueno, eso es una cosa que tendrá solución, pero lo que estamos viviendo ahora, la incertidumbre en la que estamos, que no sabemos. Yo ya estoy cansado de preguntarle a todo el mundo, ¿no? Y digo, ¿y esto cuándo va a empezar? ¿Y esto qué tal? Y no saber nada, pues lo único que sabemos es que, en mi caso, que la Federación Española es la que tiene que asumir el hacer el campo nuestro. Pero también es cierto que tendrán que comunicarse con la Valenciana para ver cómo va esto. Y hasta la fecha creo que no ha habido nada. Y sobre todo que las licencias de obras y de reestructuración pues aparezcan y se firmen, que se le dé agilidad y brevedad al asunto, porque si no es que no vamos a poder jugar al fútbol. Es que es así, si no hay campo de fútbol no hay club, y eso es la base.
Es un poco duro escucharte, Juanjo, que en ese laberinto de burocracia, ¿no?, pase el tiempo y te noto a ti como ya un poco desesperado, porque claro, cuando hablamos las anteriores veces aún estaba muy cercano la tragedia, el dolor, el vértigo, ¿no?, de todo lo que había por delante, pero claro, ahora ya es un poco el cansancio de decir, oye, una cosa, ¿esto va en serio?
Vamos a ver, el cansancio, yo no sé lo que cuesta dar una licencia, no lo sé, y no sé lo que cuesta despejar un entorno para que, pero es que lo que sí que sé es que hay muchos niños que tienen familias, que tienen hermanos, que tienen amigos de colegios que están en otros sitios y no están padeciendo esto, y lo que queremos saber los padres de los niños también y todos los que estamos en este mundo, es saber qué día empieza esto. Claro. Dímelo y así lo sabemos todos y lo podemos transmitir. Y lo segundo, que hemos recibido muchísimas llamadas. Héctor también ahora se habrá recibido. Yo he hablado con Manolo, de presidente de la Rafa, y con muchos presidentes. Muchas llamadas, sí, sí. ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? No, no, sí. No necesitamos... aquí la gente nos ha mandado juguetes usados. Nosotros no somos pobres. Nosotros hemos padecido una tragedia. Pero lo que queremos es soluciones al problema, claro, que las hay. Entonces, los jugadores profesionales, qué poco les cuesta hacerse un vídeo y animar a los chiquitos para que no abandonen el fútbol. ¿Qué les cuesta? Nada, eso no cuesta nada. Es tener ganas de ayudar. Eso sí que es ayudar con algo, firmar una camiseta, mandarla, salir, todos los niños tienen móviles. ¿Qué poco cuesta colgar en su Instagram? Ánimo, chavales, esto, lo otro, estamos contigo. Eso anima a querer seguir entrenando, porque ahora el problema es que al no tener campo estamos pasando tardes y tardes los padres, los abuelos, con los niños, cuando antes estaban en una hora y media, salían del colegio, entrenaban y volvían a casa, a hacer los deberes. Ahora se tiran y vuelven a las 9 de la noche. Y claro, dices, y ahora empiezan a haber coches. Pero es que antes no había ni coches, teníamos que ir con autobuses para aquí y para allá. Nosotros llevando anillos, llevando aquí, se nos quedaba uno, volvíamos, en fin. Esto se tiene que arreglar. Si no se arregla, pues Manolo lo comentó, dice, es que si no se arregla esto, los clubes desaparecen.
Es que es muy duro, y aparte, claro, lo que estabas diciendo tú, es que antes tenías a los niños haciendo deporte, con lo cual cogiendo buenos hábitos, disfrutando, felices. Ahora, si no tienen eso, tienes un problema como sociedad, y eso tienes que solucionarlo. Héctor, yo recuerdo estar con Rafa Villarejo cuando se cumplió un mes en Alfafar, en vuestro campo, entrevistando a Fernando Escardín, y era increíble, increíble aquello. O sea, para mí es de las imágenes más duras que he visto. Claro, escucho a Juanjo y noto su desesperación. Tú has estado como un poco más comedido, pero me imagino que también la procesión va por dentro, ¿no?
Sí, bueno, lo de nuestro campo ha sido, aparte, una mala práctica. Porque, claro, nuestro campo, pues bueno, cuando pasó lógicamente la riada, pues se levantó el césped, quedó totalmente destrozado, pero luego se utilizó, pues como vosotros veis, como vertedero. O sea, todos los enseres que se lanzaron de nuestra población fueron allí, a nosotros nadie nos avisó. Claro, ¿qué pasa? Allí pasaron al medio, pues una media de 500, 600 camiones al día, y no camiones pequeños, pasaron trailers. Y tú imagínate cómo quedó aquello después. Fue como para el típico descampado que te encuentras en cualquier lado. Es un solar destrozadísimo. Entonces, claro, en nuestro campo está presupuestado en 1.300.000 con el IVA incluido. Creo, no voy a decir que es el que más cuesta de reparar, pero estábamos en el top 3. O sea, nosotros, es lo que dice Juanjo, nos preguntan de familias cuánto vamos a tener el campo, vamos a estar en septiembre, y al final, como ha dicho Juanjo, nuestro presidente lo dejó bien claro, si nosotros no tenemos un movimiento en abril, principios de mayo, de que
esperanza,
veamos algo.
Esperanza para que vuestros chavales no se vayan a jugar a otros sitios.
Claro, nosotros, claro, ¿qué le vamos a poder ofrecer a nuestras familias? Clarísimo. O sea, nosotros, ¿qué le vamos a poder ofrecer? Al final, si poblaciones vecinas lo tienen por una mejor gestión, porque alguna empresa privada lo ha hecho, nosotros no vamos a poder competir con eso. Al final, nosotros entenderemos también a las familias. Pero está siendo, pues, muy duro, porque, como dice Juanjo, hasta el 23 de diciembre tuvimos autobuses, pero es que ahora ya no lo tenemos. Y nosotros tenemos que seguir desplazándonos. Tenemos 19 equipos y tenemos que ir a 5 o 6 sedes diferentes. Y los partidos como local los jugamos en el Resort Mascamarena, que está en Vetera, está a 30 kilómetros de Alfafar. Tú imagínate lo que supone para nosotros. Y ya no hablamos solo para nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos equipos rivales, que son el Alcudia, el Benigánim, la Mancomunidad de Catalau. Tú imagínate para ellos lo que es. Ya venir a Alfafar son 30 o 40 kilómetros, pero suma de los 30 de Mascamarena. Esos clubes, para jugar contra nosotros, se tienen que hacer 70 ir y 70 o 60 volver. Y se nos echan encima, y nosotros al final damos las soluciones que podemos, y es desesperante. Porque, claro, ¿cómo vamos a Mascamarena? No podemos ir a entrenar, no tenemos coches. Yo, personalmente, llevo los equipos. Mi maletero está lleno de balones, de conos. Y para los entrenamientos, los partidos, llevo una media de 3-4 niños en mi coche.
Con la responsabilidad que eso supone para ti también, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, al final lo hacemos por dar un servicio, porque esto ya no hablamos como asociación. Se trata de personas, de familias. Y, pues bueno, qué menos que los niños pues puedan seguir dentro de la medida que podemos, jugando a fútbol. Y ya no solo eso, nosotros estamos alquilando por entrenar. Claro. Nosotros vamos a 2 o 3 campos que vamos, tenemos que pagar por entrenar. Llevamos una media de unos 3.000 euros al mes en alquileres de campo.
y los alquilamos porque dentro de cabe nos los dejan a un precio asequible y nos pillan cerca de papá, sí, sí, y no tenemos que fastidiar a las familias a irnos más lejos. Yo conozco clubes que están yéndose sin más lejos, y tú se tiene que ir a Foyos, al Fara del Patriarca a entrenar. Y es muy fastidioso, ya no solo por el UDB Alfafar, sino como dice Juanjo, el Paiporta, estamos todos igual. Y al final yo creo que si quien pone voluntad y quiere, ayuda. Yo estoy convencido que clubes de primera división, equipos de primera división, podían sacar algo más de dinero de su presupuesto y acabar con esta situación mucho más pronto. Incluido nuestro ayuntamiento, seguro que puede poner un poquito más de voluntad, porque al final esto se trata de personas, se trata de familias, y en el Alfafar somos cerca de 300 jugadores los que estamos siendo afectados.
Yo lo tengo clarísimo, Héctor, que aquí al principio era muy fácil todos prestarse a ayudar, y que cuando ha habido de verdad que poner el dinero y acelerar las cosas para que precisamente clubes como el vuestro o como los vuestros no se mueran, porque es que se pueden morir, está todo como demasiado ralentizado y nadie asume la responsabilidad y el liderazgo. Héctor Fernández, director deportivo del Alfafar, Juanjo Casain, presidente del Paiporta, mucho ánimo para seguir peleando. Esperemos que esto se acelere un poco y nosotros vamos a estar encima de todo para intentar echar una mano. Un abrazo muy fuerte a los dos y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo, bueno, muy fuerte.
Un abrazo, buenas tardes y muchas gracias.
Adiós.
Después de escuchar esto, que se te rompe el alma, la verdad, nos vamos a un aeropuerto europeo, a París, que nos espera el capitán de Valencia Basket.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como eres caverna.
Nunca. Sí, no, que tú también lo eres.
Yo también.
Claro. Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
La recta final la queríamos tener y dedicar al baloncesto, que ayer Valencia Basket volvió a ganar, no es noticia, pero sí que se aseguró el factor pista en todo lo que le queda de Eurocup y en un partido bastante difícil, complicado, porque el Olimpia de Ljubljana en su pista redujo bastante la producción ofensiva de los Taroncha y en un momento de partido apareció, cuando peor estaban las cosas, su capitán. Su capitán es valenciano, de Almusafes. Dentro de nada, el 8 de marzo cumplirá 26 años, acaba contrato a final de temporada y está, sin duda alguna, en el mejor momento de su carrera. Creo, como ya nos contó, que la llegada de Pedro Martínez ha dado un giro importante a su carrera, pero sobre todo el orgullo de ver que ya está también en el top 10 de jugadores con más partidos con la camiseta de Valencia Basket. Creo que le pillamos en una de las conexiones de avión de vuelta a casa. Josep Puerto, capitán de Valencia Basket, buenas tardes y bienvenido a Deportes COPE Valencia.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad es que contento de haber podido asegurar esa primera plaza, ¿no? Que, bueno, aunque ahora mismo no significa nada porque aún queda camino por recorrer, pero bueno, desde luego que es una buena noticia.
Pedro Martínez, el coach, quería quitarle un poquito de importancia a tener el factor Fonteta a favor. Yo creo que es bastante importante, ¿no?
Sí, al final la Fonteta yo creo que ya lo ha demostrado esta temporada, ¿no? En partidos como en casa, como pues ahora mismo me viene a la cabeza Madrid, Tenerife, se nota, ¿no? Ese factor Fonteta, y obviamente yo creo que puede ser diferencial en las eliminatorias.
Josep, ayer costó, porque no empezasteis bien, con un nivel de energía bajo, os hacen ese parcial de 15-3 para arrancar el partido, y fue la sensación un poco de ir a remolque casi todo el encuentro, ¿no?
Sí, al final su propuesta fue muy buena, ¿no? Fue plantear un partido muy físico, con mucha defensa de cambios, que al final es una cosa que, bueno, pues quieras o no, te para un poco el ritmo, ¿no? Esa fluidez que solemos tener, entonces no fue fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que por otra parte también estos partidos nos ayudan mucho porque bueno, al final son partidos competidos, son partidos que el equipo tiene que sacar carácter, que tiene que sufrir, ¿no? Y yo creo que estos partidos son muy importantes de cara al resto del año.
Sí, porque hay una realidad que, aunque Valencia Basket está anotando 100 o más puntos con relativa facilidad, son ya 16 partidos esta temporada, pero que cuando lleguen los partidos de los títulos, de conseguir cosas bonitas y luchar por ellas, ahí no vais a ganar con tanta facilidad y el equipo tiene que aprender a sufrir, ¿no? En ese padecer, en ese adaptarse, en todo eso también va a estar parte del éxito a final de temporada.
Sí, claro, al final lo que tú dices, ¿no? En los partidos que hemos metido más de 100 puntos, obviamente hemos jugado a nuestro ritmo, a nuestro juego y no hemos tenido dificultades, por así decirlo. Pero en partidos más, pues ya te digo, eliminatorias, Copa del Rey, etcétera, va a haber complicaciones y va a haber momentos de sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sepamos mantener la calma y intentar hacer el mejor juego posible dentro de esos escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que, como ya te digo, el partido de ayer tiene mucho valor.
Josep, ¿y cuánto valor tiene verte aparecer en momentos importantes con mucha firmeza, con mucho acierto, como ayer? Porque ayer, en ese intercambio de triples, en un momento de partido yo creo que definitivo, con Nikolić, creo que fue el que metiste tú, metió él, el equipo necesitaba un poco de luz y ahí apareces tú, no Chris, no jugadores con mucho más nombre que tú, pero la confianza con la que estás jugando ahora, me imagino que también te hace sentirte muy, muy orgulloso, ¿no?
Sí, no, al final todo lo que se ayuda al equipo a ganar, pues obviamente es motivo de orgullo, ¿no? Y de estar contento. Pero bueno, al final tampoco le doy más importancia más allá de eso, ¿no? Al final son dos triples que son jugadas que llevamos haciendo todo el año y justamente coincidieron en que fueron en los minutos finales, pero ya te digo, más allá de eso, lo importante es ayudar al equipo a ganar y si así fue el caso ayer, pues obviamente es para estar contento.
Estás de dulce, ¿no? Yo sé que tú eres un tío bastante hermético, muy trabajador, muy currante, muy equilibrado por lo que me dice todo el mundo, pero internacional ya, con un rendimiento muy sólido, top 10 ya en cuanto a partidos con Valencia Basket. Me imagino que antes de verano no te esperabas un año así, ¿no?
Bueno, es difícil imaginar, ¿no?, un año así, porque al final está siendo un año increíble, ¿no? Está siendo... Pues que ya no es una cosa a nivel individual, sino es a nivel colectivo, está siendo una temporada muy buena. Entonces, pues si me preguntas si me lo esperaba, pues a lo mejor un año tan bueno no, pero al final yo creo que todos los jugadores tienen que pensar o tienen que esperar que van a pasar cosas buenas, que porque si no, claro, si no, ¿para qué estaríamos entrenando, para qué estaríamos haciendo todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo sabía que si tenía la oportunidad que lo podía hacer bien. Siempre lo he pensado, ¿no? Y bueno, al final, bueno, es más, creo que hay una frase, ¿no?, que define muy bien el momento, que es, no lo sé ahora mismo exactamente la frase, pero creo que es algo como, cuando la preparación encuentra la oportunidad, pues aparecen los resultados, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, yo creo que esa frase resume un poco el año, tanto mío, yo creo, como con el del club, ¿no? Porque venimos de dos temporadas en las que no pues bueno, no han salido las cosas como queríamos y yo creo que había muchos jugadores que querían redimirse, ¿no? Y que querían demostrar que pues eso, que si se les da la oportunidad, si hay un proyecto estable, si hay un entrenador que confía en los jugadores, que se pueden hacer grandes cosas.
¿Cuánto tiene de Pedro Martínez de responsabilidad en ese cambio, en ese volantazo del año pasado, un equipo, yo creo que desconcertante, irregular, a la solidez que mostráis ahora?
Hombre, pues desde mi punto de vista tiene mucho, porque es lo que te he dicho antes. Yo podría haber hecho lo mismo, el mismo trabajo durante el verano, durante estos últimos años, pero si no hubiese tenido la oportunidad si no hubiese tenido la oportunidad y no hubiese estado en pista cuando tenía que estar o eso, si no hubiese tenido la oportunidad básicamente, pues no, al final no hay opciones, ¿no? Para demostrar el trabajo. Y te digo lo mismo que antes, o sea, tanto yo como muchos jugadores. Entonces, desde mi punto de vista, pues obviamente el entrenador tiene mucho que ver.
Aquella conversación en verano cambió mucho también, ¿no, Josep?
Bueno, a ver, si te soy sincero, no hubo ninguna conversación.
Bueno.
O sea, no hubo ninguna conversación que fue detonante o nada.
Pero Pedro contaba contigo y te quería.
Sí.
Claro,
sí,
es que no hace falta mucho rollo.
Claro, sí, claro, eso es. Sí que es verdad que desde el primer momento yo no te da confianza. Entonces, bueno.
Bueno, y la confianza, me imagino, acabas contrato el 30 de junio. Me imagino que tu sueño siempre lo ha sido. Seguir en Valencia Basket, seguir escalando en ese top 10 de jugadores con más partidos. Y ahora como capitán, supongo que también levantar algún título, ¿no?
Sí, yo creo que el sueño es levantar un título, ¿no? Entonces, pero bueno, al final para levantar un título hay que jugar finales y no es nada fácil, ¿no? De hecho, no sé si me lo dijo Pedro o si lo escucha Pedro, que claro, con toda la trayectoria que tiene él, que no sé si será más de 30 años. No sé cuántas finales has jugado, pero claro, para ganar un título tienes que jugar muchas finales y no es fácil. Entonces, bueno, obviamente el sueño sería ganar un título, pero bueno, yo creo que, como te he dicho antes, estos años no es lo normal ganar tantos partidos, no es lo normal ganar de la forma en la que estamos ganando. Entonces yo creo que estos años lo que se tiene que hacer es disfrutar del momento, disfrutar del proceso y al final, bueno, tanto los títulos como si me quedo aquí, pues bueno, ya se verá.
Por cierto, hoy se cumplen 3 meses de la Dana. Hablamos contigo, ¿te acuerdas, no? Después del partido de Chedevita, precisamente, porque era el primer encuentro en la Fonteta de baloncesto después de la tragedia. Recuerdo que entraste en el partidazo con Juanma Castaño. ¿Qué valoración nos haces de todos tus amigos, de toda tu gente cercana que la ha padecido, de si hay recuperación? ¿Cómo han vivido estos 3 meses? ¿Están las cosas mejor? ¿Hay luz?
Bueno, pues a ver, es un tema complicado, ¿no? Porque yo creo, ya he hablado en otras entrevistas, yo creo que al final es difícil que yo pueda hablar como alguien que lo haya sufrido de primera mano, ¿no? Obviamente yo me puedo hacer una idea de la magnitud del desastre, pero obviamente no va a tener nada que ver con alguien que lo haya sufrido de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista y desde lo que yo estoy viendo, pues parece que está saliendo hacia adelante, pero hay cosas que obviamente no son son irreemplazables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser, aún queda un largo camino. Yo creo que ahora sí que es el momento importante de seguir dándole importancia a la Dana, porque al final, bueno, y vosotros como periodistas lo sabéis, ¿no? Que sí, el primer mes es todo sobre la Dana, pero ahora a partir del tercer mes, del cuarto, el quinto, ya se olvida, ¿no? Y entonces, como te vengo diciendo, yo creo que ahora sería, es el momento más importante para darle visibilidad, ¿no? Porque es lo que te digo, hay...
Parece que ya queda lejos, ¿verdad?
Claro, y es lo que te digo, obviamente se ve una mejoría, pero no está como estaba antes, obviamente. Entonces, bueno, como ya te digo, queda un largo camino y bueno, desde aquí darles todo el apoyo a toda la gente que lo ha sufrido de manera directa.
Palabra de capitán. Josep Puerto, orgullosos de ver que ese niño que empezaba en la alquería con el baloncesto, ahora ya es todo un hombre, a punto de cumplir esos 26 años, que cumplas todos tus sueños. Eres el que guía a ese Valencia Basket que tanto ilusiona con su esfuerzo, con su coralidad. Y a ver si sigues escalando en el top 10 y encima levantas un título de Taroncha, que será una alegría para todos. Muchas gracias y buen viaje de vuelta a casa.
Muchas gracias también.
Pues con Josep Puerto ponemos el punto y final a esta hora intensa, emotiva de radio. Mañana volvemos.